Amigos, es otro jueves aquí en La Chora Interminable. Este programa empezó en 2009, digamos que ya es algo longevo. Cuando empecé haciendo el programa, Gis tenía un greñonón y yo, mi pelo era totalmente negro, ahora está blanco. Pero eso no quiere decir, y eso no significa que no podamos seguir haciendo ejercicio, que no podamos seguir corriendo. Por eso el día de hoy, el señor Pelón nos tiene un invitado de lujo. Por favor, preséntanos a
una gran estrella aquí invitada, el maestro Javier Ledesma, que es, no sé si tú ubiques, Javier, esta cosa en nuestra relación, que nos vemos nada más los días de Año Nuevo. Sí, sí. O sea, llevamos así como unos 3 años, Trino. Es el único día en que nos vemos. O sea, está muy interesante. Y en este último, o sea, este último Año Nuevo, a la hora ya de estar todo el mundo ya en la leve, ya digamos, ya que pasó las uvas y todo esto, y que todo el mundo se va yendo a diferentes rincones, fue de mis highlights, digamos, de la noche. Un leve cotorreo muy chido en el que yo empecé a echar ahí alaracas de mi nuevo hábito, que yo estoy muy orgulloso, eso de caminar en los colomos, en el parque, y así bien cool me dice el maestro Javier: no, bueno, pues qué chido, porque yo soy maratonista, cabrón. O sea, entonces ande, cabrón, me atamañó. Bienvenido, Javier Ledesma.
Muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes. Y sí, es cierto, pues nos vemos, tenemos este hábito extraño de empezamos y terminamos el año juntos. O sea, estamos juntos como una hora, sí, y no nos volvemos a pelar el año que entra. Todo el año hasta el año que entra, ¿no? Más bien, pero sí
hasta
fue
el año que entra.
Pero sí fue muy sabroso el encuentro el inicio de este año.
Oye, Javier, pero tú eres maratonista tú eres maratonista como una especie de hobby, pero ¿cuál es tu o es de lo que te dedicas? ¿Cuál es tu profesión o tu manera de llevar esta vida, esta mochila detrás en la espalda?
Pues corta y una larga. Voy a la intermedia. En realidad, yo no soy un maratonista.
Hay tiempo, ¿eh?
Profesional, no soy un atleta. Temo decepcionarlos. Primero que nada, ni soy ni me dedico exclusivamente a esto, ni soy una persona saludable, ni un ejemplo a seguir, ni mucho menos, ¿no? Hay un lado, ya lo platicaba desde aquella vez con Gis, hay un lado pues loable, encomiable, muy sano de hacer ejercicio, de correr, y hay un lado un poco oscuro, un poco ahorita si quieren entramos en materia que responde a temperamentos obsesivos, compulsivos, y bueno, pues hay un lado patológico. Entonces, bueno, básicamente me enfermé, me infecté de esta posibilidad de correr hace unos años, ya viejo, ya estaba yo en mis 45 años, y ahora tengo 51, no tengo mucho tiempo de hacerlo. Pero ha sido, pues bueno, de entonces para acá ha sido tanto lo duro como lo tupido. Pero bueno, yo básicamente toda mi vida he sido editor. Más bien he trabajado en la industria editorial, he hecho libros, tipografía y demás. Y últimamente, sobre todo desde la pandemia, me retiré del trabajo fijo de las editoriales. Y entonces ahora hago libros desde mi casa y carpintería. Ya después les platico qué es lo que como que lo sustenta.
Tengo
un
tablecito
de carpintería. Porque correr se ha ido metiendo, ha ido como fagocitando mi vida, ha ido echando ahí sus tentáculos, reclamando así cada vez más y más tiempo. ¿Qué es lo que te puede pasar, Gis, si dejas crecer esa afición tuya, okay, como hierba loca? Que fue lo que yo hice, ¿no? De pronto, puf, se apodera, ¿no? Y ya ya no ves a tus amigos, ya...
¡Cámara!
Así tu vida se empieza a transformar si se inocula el bicho, ¿no?
Oye, pero, a ver, pero... ¿cómo fue posible que llegara esta nueva obsesión contigo? O sea, tú estabas, digamos, metido en alguna otra neurosis de la cual te sacó.
Sí, sí, sí. Pues digamos que yo era tierra fértil, ¿no? Yo soy campo de cultivo para los comportamientos obsesivos desde mucho antes, ¿no? O sea, desde mi adolescencia era un superadicto al Pac-Man. ¿no? Tuve la...
¡Ah, Pac-Man!
Sí, Pac-Man, el de las, el de las bolitas.
Sí, sí.
Tuve la suerte de ser, vivía en San Miguel de Allende y había un gringo, de los primeros mexicanos en jugar con una máquina de arcade, de esas de Pac-Man, en el año de 82, y me obsesioné. Digo, como hablando así de las raíces, como si estuviera con el psiquiatra,
claro,
¿no? De ¿y por qué claro. corre usted tanto ahora? Bueno, pues todo empezó con Pac-Man, ¿no? Yo pasaba noches enteras, ¿no? Porque de alguna manera, correr, ahorita si quieren vamos a eso, porque hay muchas maneras de aproximarse, pero la mía sí es pues una actualmente es una especie de compulsión definida como algo que me hace sentir mejor o como un ritual, ¿no? Así como pues como quien hace su cafecito en la mañana con tantos granos de café o cuenta los postes al ir a la escuela o se lava las manos 40 veces al día.
Oye, pero o sea, cuando tú empezaste a acercarte a este nuevo rollo, primero lo pensaste como algo que por ahí leíste o alguien te platicó y dijiste, lo voy a hacer, ¿o fue más accidental?
Fue accidental, totalmente. En ese tiempo yo estaba yendo a un gimnasio. Soy un flacucho acomplejado. En los gimnasios hay, sobre todo, predominan flacos y gordos, ¿no? Los intermedios van a lucirse, ¿no? Pero los que trabajamos somos los que queremos músculo o tirar la panza, ¿no? Y pues yo quería inflar pompi, como dicen, ¿no? Y odio los gimnasios, ¿no? Pero estaba muy flaco.
Sí.
Y de pronto empecé a entrenar. Esa fue como la génesis, ¿no? A calentar. En una caminadora. Yo era un fumador asiduo. O sea, 30 años fumé, pero mucho. Cerca de 2 cajas, así, todo lo que pude, ¿no? Era un...
¡Órale! Ya.
Sí, llegué a...
¿2 cajas al día?
Altos, y era también un bebedor consuetudinario y fui un gran pacheco en mis años de adolescencia y demás. Por eso les digo, si creían que yo soy así un alma pura, un deportista,
Para mí eres un santo.
Un santo, exacto, así con mi aureola y mis laureles en la frente, pues no soy, güey.
Mira, pero Javier, te voy a decir algo, acabaste muy bien porque casi todos los que tienen esas variantes en su vida desde el principio acaban de católicos rezando. Y tú más bien acabaste haciendo maratones, mi pregunta, la primera que te tengo es, en Ciudad de México, ¿dónde vas a hacer ejercicio? O sea, en un gimnasio no haces maratón, vas a correr seguramente al aire libre.
Tengo 7 lugares, Chapultepec, porque punto, hago así una elipsis de lo que pasó hace 6 años que me fui enrollando y así ahorita les digo un poquito más cómo fue eso.
Sí.
Pero pues actualmente en Ciudad de México corro 6 días a la semana en esta época de mi ciclo de entrenamiento. Y entonces pues trato de que sea en 6 lugares distintos. Sí, uno en efecto es Chapultepec, es como nuestro Central Park o como es Los Colomos probablemente.
Sí.
Y es una chulada. No vivo tan cerca, pero por lo menos una vez a la semana me echo mi vuelta a los lagos y la segunda sección y con los agüehuetes y así. Es una gozada, ¿no? Porque eso sí es bien importante. Que correr hablaba con Gis, pues es un buen pretexto para entrar a la naturaleza, ¿no? Para entrar al cuerpo, para hablar con los árboles, para hablar con uno mismo. O sea, si hay un lado bucólico bien bonito, ¿no? Y Chapultepec es sin duda uno de ellos. Otro es el Bosque de Tlalpan, que sería como para ustedes es la primavera quizá, ¿no? Que está al sur de la ciudad. Sí vivo más cerca del Bosque de Tlalpan. Y bueno, ahí se puede hacer un poco de trail, ¿no? Puedes agarrar vereda como cabra, ¿no? Así ir rebotando, o puedes ir así por no sé, es otro enfoque también muy de naturaleza. También voy a la a una pista atlética, una en Villa Olímpica, la clásica pista de 400 metros.
Sí.
De tartán, exactamente. Voy a ir a hacer
entrenamientos de
velocidad porque también son necesarios para el maratón. También sigo yendo al gimnasio, que lo odio, ¿eh? La verdad es que toda esta cultura de fitness y el cuerpo y cada frase que te dicen termina con un golpe en el hombro, bro. Todo es pro, ¿no? Y así, somos guerreros y la puta madre. No, es horrible. Pero bueno, tienen caminadoras, entonces ahí también voy porque en la época de lluvias. Y mi lugar habitual, así mis dos lugares habituales, es los viveros de Coyoacán, que me quedan cerquita. Y ahí me encuentro con mi chica y corremos un poquito en la mañana. Yo después me quedo y me doy mis vueltas, y la UNAM, sobre todo, vivo muy cerquita de la universidad, entonces, pues por ahí, por el Centro Cultural Universitario y así, y son, pues más o menos los lugares, habituales de la ciudad. Hay un parque en el norte, hay...
¿Cuánto corres en cada sesión?
Pues varía mucho, porque depende si es un entrenamiento de distancia o de intensidad, y depende del momento del ciclo, ¿no? Cuando uno empieza, hay un entrenamiento base en que corres y corres lento, pero mucho, y después va cambiando, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita estoy a 3 semanas de ir al maratón de Tokio. Entonces estoy como en el punto de carga máxima, y estoy cada vez... Ah, y olvidé el canal de Cuemanco, que es donde hago mis tiradas largas, se les llama las long runs, que son para entrenar resistencia, son las más específicas para maratón. Y ahora, pues acabo de ir el lunes, me tocó mi tirada más larga, fue de 35 kilómetros, ¿no? Que es lo más que llega uno a correr, ¿no? Pero lo habitual, así como estándar, son entre 10 y 14, y si es muy intenso, es menos. Por ejemplo, lo que hago en Villa Olímpica, si son intervalos a alta velocidad o así, pues haces 8 kilometritos, una cosa así, ¿no? Entonces varía mucho.
Wow. Oye, Javier, 35 kilómetros en tiempo, pues ¿cuánto es así horas, de correr?
Pasadas las 3 horas.
Es que de Guadalajara a Chapala, que es donde yo vivo, que aquí tienes tu casa, son 45 kilómetros. Entonces, wow, es una pero buena cargada de...
¿Por qué dices, ¿no? O sea, dijiste que ¿cuántos 30 y tantos es lo más que corres en entrenamiento?
Sí.
Pero el maratón sí son estos 42 kilómetros.
Sí, absolutamente. 42 con 195
metros. ¿Y por qué no los corres en algún momento del entrenamiento?
Porque te madreas mucho. Hay una cosa que de pronto, en estos entrenamientos tan largos, hay un punto en que ya es menor el beneficio que obtienes que el daño que le haces a tus músculos. Entonces,
¡no mames!
Te guardas para...
¡No mames!
Sí, sí. Pues es que te madrea un montón. Un maratón, ya correr los 42... pues sí te deja estragos fisiológicos así. Ajá. Por días, ¿no?
Por eso estabas diciendo, es que me acordé mucho esas ahí en el Año Nuevo. Uh-huh. Que sí, como que de en 2-3 momentos mencionaste que sí es peligrosón, o sea, que sí tiene un grado en que te estás chingando, como que por eso es una especie ya de búsqueda más allá de la salud.
Pues sí, de pronto sí es así. Bueno, en todos los maratones hay muertos de entrada, ¿no? Porque siempre hay pues gente no entrenada, como yo fui en mi primer maratón, que se avientan así como el Borras, así de huevo, yo puedo. Y de pronto, pues sí, si ya traen una cardiopatía o algo así, se ponen en riesgo. Y hay veces que, pues en los primeros maratones, uno dura muchas horas. Mi primer maratón fue horrible, ¿no? Fueron 5 horas y media. Donde fue un viacrucis literalmente con 3 caídas, porque yo no estaba preparado, ¿no? Yo nomás estaba así engolosinado y envalentonado y quería seguir. Yo estaba entrenado para medio maratón y llevaba poco tiempo. Y me revolqué así, me tiré en Reforma, alcé los puños al cielo, dije, ¿por qué me hago esto, Dios mío?
Como en un estado ya medio delirante.
Totalmente, totalmente. Que eso es lo que tiene el maratón, que pues la pregunta sería, ¿por qué hace uno eso? Y la respuesta rápida es, porque es muy emocionante. Emocionante en todos sentidos, no solamente emociones buenas. Hay emociones terribles, ¿no? O sea, hay en un maratón, pues es una montaña rusa donde, pues en un momento te sientes heroico, ¿no? Es así épico. Y te pones tu soundtrack así como de Rocky, ¿no? Vete a saber, ¿no? Hay momentos en que de verdad entra la duda, hay momentos en que entra la violencia, ¿no? Porque también, finalmente, pues correr es una manera, y eso tiene que ver un poco con las razones para correr, es una manera de poner a dialogar la mente y el cuerpo, no muy distinto que lo que haces al caminar, ¿no? Finalmente, lo que haces es sentirte, y hay momentos donde el cuerpo dice, ¡para, cabrón, para! Y la mente dice, ¡ni madres, güey, síguele! Síguele, ¿no? Y hay maneras de aproximación, ¿no? Puede ser así, tiránico, puede ser con violencia, ¿no? Puede ser, o puede ser, te amigas contigo mismo y es así como no, a ver, vamos, cabrón, tú puedes, ¿no? Y pues así eso es un poquito la clave del maratón, ¿no? El self-talk le llaman, ¿no? O sea, cómo vas haciendo la narrativa tú mismo, cómo vas amigando. Yo trato de, para que no sea tan patológico, de amigar, de unificar cuerpo y mente, porque eso es lo que, a diferencia de otras distancias...
Suena muy cabrón.
Pues no lo es tanto. O sea, lo puedes hacerlo. Lo puedes hacer, no. Trino. Córrele a Guadalajara, güey. Córrele a donde está Gis. Corre los 42. Y vas a ver que es muy emocionante, güey. O sea, te van a pasar estas cosas, ¿no?
Es cierto esto que se dice mucho, que pasa, o porque yo nunca lo he experimentado, pero leí por ahí, o no sé si alguien ha platicado, o lo he oído varias veces, que atraviesas, digamos, una zona de crisis a la hora de estar en el agotamiento extremo, uh-huh, y que llegas a un estado en el que ya pasas a otra cosa.
Sí.
Sí, cierto.
Se le llama el muro y es algo que sucede por ahí del kilómetro 30 y es una verdad fisiológica, que es el momento en el que tu organismo está capacitado para tener cierto almacenamiento de energía. No me voy a meter muy técnico, pero bueno, es que mucho del maratón, sí, sí, es una cosa de administrar la energía, ¿no? De gestión, pero bueno, hay una cosa que se llama glucógeno, que es azúcar, y que es lo que se oxida, se combina con el oxígeno y produce ATP, y eso produce energía y produce movimiento. Hay un momento, y eso lo guardas en los músculos, en la sangre y en el hígado, y a los 30 kilómetros más o menos se te acaba. Se te acaba, es como si se te acabara la gasolina del tanque, pero no, tienes que seguir, otros 12, ¿no? Y ahí es donde mucha gente truena, ¿no? Así en los 30 kilómetros abandona los maratones, o donde hay desmayos, o donde empiezan a aparecer calambres porque faltan electrolitos y así, donde la gente guacarea, donde ya se pierde hasta el control de los esfínteres. Sí, son unas escenas dantescas, ¿no? Así, si vas sobre todo con los lentitos, por ahí de los 30, y... Si cruzas ese muro, o si te entrenas para ya no experimentarlo, porque sí que se puede, es parte del entrenamiento, si entras en un estado de conciencia, pues distinto. Creo que se va le vas entrando progresivamente, ¿no? No diría tanto un trance, pero sí hay un momento en que es lo mismo que pasa con caminar, lo mismo que pasa con meditar. De pronto la mente se cansa, ¿no? Y tu pensamiento obstinado y así se va alentando un poquito y empiezas a bajar al cuerpo y pues finalmente estás bajando, estás entrando al presente, ¿no? Hay un momento en que estás ya solo sintiendo paso tras paso, estás sintiendo tu respiración, estás pues cuidando tu forma y así. Y eso, ese estar en el presente, ese estar mediante la respiración, pues eso es meditar, básicamente, ¿no?
Sí, sí. Oye, suena muy interesante eso.
Sí.
Uh-huh. Oye, Javier, pero este maratón que vas a hacer ahora en Tokio, ¿es la primera vez que vas a Tokio?
No, fui a un maratón antes en Japón, ahí. Pero no, no al de Tokio.
Ajá. Uh-huh. ¿Has hecho, Nueva por York, ejemplo, el de Nueva York?
No.
¿Cuántos maratones?
Tengo 12 maratones.
¿Cuántos has hecho?
Y hace poco, relativamente, que empecé con los majors, que son estos como Nueva York y demás, eran seis clásicos, que eran Nueva York, Boston, Chicago, en Europa es Berlín, en Asia es Tokio. Ajá. Y me falta uno, Londres, perdón, en Europa son dos.
Australia.
Recientemente, el año pasado apenas, se acaba de incluir Sydney, entre los majors, que es como una especie de circuito del que patrocina la farmacéutica esta Abbott, ¿no? Y que son como los maratones más prestigiosos del mundo, los que tienen más más demanda, los que tienen los corredores de élite, los que son más masivos y cumplen ciertos estándares. Esos son los majors, eran seis. Clásicamente, ahorita son siete, se sumó Sydney, y ahora ya están haciendo un desmadre, porque ya van a asumir, ya quieren ser políticamente correctos. Y dice, pero ¿cómo hay tres en Estados Unidos? Entonces ya van a hacer uno en Cape Town, en África, para que vayan los africanos, que son los jefes de todo esto.
Oye, es que eso iba yo. Voy a hacer una especie de comparación, porque hace poco fui con un amigo en Guadalajara una comida que pues es tiene suficiente lana para coleccionar caballos. Y voy a hacer una comparación que no tiene nada que ver pero estoy hablando desde la onda genética en los caballos. O sea, de repente el primer caballo que trajeron se me hizo un caballo espectacular y todo, y dices, no mames, este está preparadísimo, y lo ves como tun, 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 y para subirme estuvo muy cabrón, porque están súper altos, pero bueno, me subí, nomás una vueltita, pero yo decía, no, es que con esto corres y la... Dice, no, espera, es que genéticamente este caballo, sí, corre y todo eso, pero no, está muy cabrón, espérame tantito. Entonces fueron a traer otros 3 caballos más, hasta que trajeron al de élite, como tú lo dices, que yo me lo imagino como estos como africanos que a lo mejor en los maratones los has visto y que dices, son como unos verdaderos animales, perdón por comparar, pero genéticamente están hechos así, ¿no? Que hasta los ves y dices, yo, o sea, por más maratón que pueda hacer en mi vida, tengo esta...
Un tope.
Pues no, ¿sí? hay algo que es un tope, que es obvio, no lo... No, puedo pensar en mexicanos haciendo muy buen papel en la caminata, porque ese es el digamos, el estilo chaparritos delgados, ¿sí?, que somos los latinos, que pueden ser. Pero en esto, de repente te enfrentas como a ese caballote que vi, que dije, es que esto no más. Entonces me decía, no, este sí corre, este sí está muy cabrón, y este puede ser, ya sabes, esas carreras que hacen, que luego apuestan que son totalmente, que no lo hace él, pero son de esas carreras que pueden hacer en los ranchos aquí en México, que apuestan dinero y la chingada. Y ves a unos pinches caballos que son, y dices, es que esto ya genéticamente ya traen.
Totalmente de acuerdo, excepto
esto,
por una cosa.
Ahí.
Hay dos clases de corredores. Lo que tú estás diciendo se parece a los velocistas. Ajá. Piensa en el cuerpo de Usain Bolt. No mames, es sobrehumano, ¿no? O estos cabrones, atletas que tienen así unos pectorales de superhéroes y unos muslos que son del grueso de mi torso, y así unos negrones así poderosísimos. Esos son los velocistas, esos son los sprinteros. Y desde luego también los africanos, y sobre todo los jamaiquinos y así, pero sí, los negros son los reyes, ¿no? Y y lo mismo en el maratón, pero por lo contrario. Porque en el maratón, el que se acaba de retirar, el campeón mundial, Eliud Kipchoge, es un cabrón más chiquito que yo. Mide creo que unos 60, unos 58, pesa menos de 60 kilos, o sea, es como un jockey. Es como el güey que va encima del caballo. Entre más chiquito y entre más ligero, ¿no? Proporcionalmente es más fuerte, porque aquí el chiste, el chiste del maratón no es lo duro, es lo tupido. No se trata, no es esta explosión de Usain Bolt que corre 9 segundos, sino que es una llamita continua, sostenida, que dura 42 kilómetros y que la distribuyes para que no se te quede, pero ni tantito de energía en el tintero, ¿no? En el tanque, ni te falte nada, y lo distribuyes para lograr el mejor tiempo posible. Entonces, bueno, sí, genéticamente sí existen estos para los dos lados, ¿no? Los cabrones, velocistas de rapidez, y también los otros son de rapidez, pero son en la distancia enorme, y que tiene para mi gusto, yo no soy rápido, de hecho tengo que aclararlo, o sea, yo más bien mi atributo o mi característica es que soy necio como la chingada, ¿no? Que soy necio como una cabra, y que tengo este temperamento obsesivo, y que soy atascado, ¿no? Que cuando algo me gusta, como Pac-Man, regreso a eso, lo quiero hacer una y otra y otra y otra vez, ¿no? No, a ver, me mató el puto fantasma porque di vuelta a la izquierda, ahora voy a dar vuelta a la derecha, otra vez, ¿no? Y como más puntitos, no, espérate. Otra vez, y yo pasaba toda la noche y así, acababa así con los ojos todos.
Estás hablando del Pac-Man.
Hablo del Pac-Man, pero es lo mismo que lo que hago ahora.
Exactamente, no, pero tienes toda la razón, está muy bien la explicación, porque es exactamente la estrategia de cómo puedes tú en un maratón dar no todo en un momento, porque tienes que ahorrarte energía, porque dices, porque luego en el, ahora sí, en el kilómetro 30... tengo que llegar con tanta fuerza. Si ahorita me lo agoto, si ahorita me como más puntitos, pensando en el Pac-Man, no voy a poder llegar ahora sí al centro del lugar que era.
Trino,
el juego,
o sea,
¿no?
me llegó el pensamiento de si hay momentos en qué tanto se da el momento en el maratón en el que la presencia del otro te hace, sí, presión, uh-huh. y de pronto tienes que abandonar la estrategia que llevabas por no perder el paso, o qué? No, ¿qué pasa ahí?
Ese es un error de principiante, y todos lo hacemos. También tiene mucho que ver con el ego, ¿no? A fin de cuentas, el maratón tiene dos aspectos.
No, pues es muy
la mayor
zen
parte
esto.
Es solitaria como la chingada. Ahí ando yo como en mis kilómetros. Hasta hay una película inglesa clásica que se llama La soledad del corredor de fondo. Es tan solo como tú, Gis, cuando vas a tus colomos caminando. Realmente todo el entrenamiento está uno en su cuerpo, solo, con la naturaleza, con las calles, así. Y el maratón propiamente es una fiesta pública. Es un juego social masivo, ¿no? Que también eso, si quieren, ahorita les platico un poco, porque es muy interesante lo que está pasando en
masivo.
La actualidad. Es masivo, pero a lo bestia. O sea, yo acabo de correr en Berlín hace 2 años con 50,000 personas, y ya rompieron el récord ahora en Nueva York con 55,000. Son ríos de gente, y desde luego que hay una parte, la presencia del otro te estimula. Para mal, como dices tú, la competitividad de este cabrón no me va a pasar. Y eso, pues, te puede servir de acicate, ¿no? Arre, ¿no? Ah, no, este cabrón no. Y lo sigues y lo rebasas, ¿no? Luego te humillan, ¿no? No sé, hay muchas cosas que tienen que ver así como con ego. Pero después te das cuenta que no, güey. Que cada quien está luchando su propia... Cada quien tiene su infiernillo adentro. Cada quien tiene su ritmo. Y no es más valioso el esfuerzo de un cabrón que corre en 3 horas que del que lo corre en 6. Es más, el que lo corre en 6 tiene más mérito. Sí, aunque sea lentito, ¿no? Aunque tenga quizá unos kilos de más o tenga no mames, se sostiene y se... Entonces, no te puedes comparar. No es ese tipo de carrera. O sea, en su origen sí, las carreras son, pues, ver quién llega más rápido. Pero en un evento masivo ya no se trata de eso. De pronto me hacen... Hay dos preguntas que odiamos los maratonistas. Una es ¿y de cuántos kilómetros fue el maratón? que no tienen ni idea. Esa es una. Y la otra es, ¿y ganaste? Pues no gané. ¿En qué lugar llegaste?
¡Híjole!
En el 3,578 y estoy orgullosísimo, ¿no? O en el lugar 16,000 o más, ¿me entiendes? No, claro. No estás compitiendo de esa manera. Claro que estás contra ti mismo, y claro que uno se llega a obsesionar con que, pues, la vez pasada, que realmente uno va a contrarreloj. Eso es lo que pasa conforme uno se mete más al juego, que sería el equivalente, vuelvo a Pac-Man, a la vez pasada comí 4,850 puntitos, quiero jugar otra vez porque quiero comer 4,851 pinches puntitos, ¿no? Y entonces, y en el maratón es, quiero hacer 3 minutos menos, ¿no? Y cada vez es más y más difícil, porque es una curva, ¿no? Al principio, pues uno de un maratón a otro, pues vas recortando, va siendo mejor, pero ya que te acercas a lo que tú le llamas el tope, y no, que no es cierto, o sea, porque eso es lo que se vuelve bonito y lo que te motiva, saber que tu tope no está donde creías, o que lo puedes empujar, y es donde viene, pues, esta cosa que se comunica con el fitness, esta cosa de sí, rompe tus límites, supérate la chingada, y sí, sí tiene un aspecto de eso, de superación personal, si quieres, pero bueno, finalmente es un desafío de ver hasta dónde puedes llegar. Y y bueno, en fin, esto tiene que ver con el sentido del juego que tiene la carrera, ¿no? Y lo que decía es, sí es una competencia, pero a fin de cuentas, y aunque suene a lugar común, sí acaba uno compitiendo contra sí mismo, contra...
Claro, sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Exactamente, pero es que a eso voy, iba un poquito, porque está muy padre lo que estás diciendo, la aclaración que es, que para mí me ilumina muchísimo, que es, llegué en el lugar, por la pregunta, ¿no? El 3,700, pero me vale madre, es realmente el lugar 3,725, yo, en el otro era 4,000, ya me superé a mí mismo, no te voy a decir eso, nomás me lo digo a mí mismo, yo ya superé. Exacto. Ese, y es contra ti mismo, pero también saca muchísimo, como cualquier otro deporte, la gente que uh-huh. es competitiva o tramposa, que que de repente a su personalidad sí, claro, es así. Claro, me acuerdo Roberto Madrazo que dice que hacía los maratones y a la primera hacía chanchullo, porque eso ya está en su naturaleza. Es que son políticos y los políticos siempre van a hacer chanchullo y no va a haber manera. Hay chips, hay manera de enterarte. No tienes por qué hacer eso. No, es más, es hasta peor para todo el que se entere. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué haces maratón si te vas a poner a hacer chanchullo? Mejor hazlo, termina en el lugar que sea. Y eso me viene a la memoria, en mi caso personal, en mis 30s, yo barrigón y la chingada. Entonces dije, quiero bajar de peso. Fui con un nutriólogo, uno que era charro, o sea que era ¿sí? padrísimo cómo me daba la dieta. Empecé a bajar de peso, empecé a correr y empezaba a hacer esto en Colomos, exactamente ir a correr a Colomos 2. Y entonces ahí conocí a un maratonista que no tenía un brazo. Pero no mames. Entonces yo iba y me decía, ¿qué pasó, mi trino? Y también le iba al Atlas y me saludaba. Y bueno, pasaron un año, año y medio que yo empezaba a correr. Y de repente, un sábado de que iba, como bien dices, tienes que ir 5 días a la semana. Yo obsesionado con los tiempos y nada más hacía 6 o 8 kilómetros, no más. O sea, el sábado empecé a correr y de repente me lo emparejo en el camino. Entonces digo, no mames, ¿cómo estás? Y entonces yo ya hasta podía hablar, porque no podía, no puedes ni hablar. Y entonces dije, no mames. Y emparejé con él y todo lo terminé igual que él. Y dije, no mames, es onda del ego de que... Dije, qué chingón, cabrón, ahora sí lo logré. Dice, sí, bueno, yo vine en mi día de descanso porque realmente tengo un maratón.
Él andaba en una corrida de recuperación.
Y hoy nomás vine a trotar. Me dijo, hoy nomás vine a trotar. Puta madre. Ahí dije, ¿qué estoy pidiendo a la vida cuando llegué a mi más alto nivel y no estaba a ese nivel? ¿Por qué voy a competir con el máster, que es un chingón? No, simplemente origen, es contra ti mismo. Y
yo
entonces
creo que
fue como
el juego más viejo de la humanidad. Sí, incluye el ego. Yo me imagino así perfecto, ¿no? Así de, ¿por qué corremos? ¿Por qué corremos carreras? Y me puedo imaginar perfecto a dos cavernícolas, preverbales incluso de, a ver, cabrón, el primero que llegue a ese árbol se queda con la cena. Va. Vamos, ¿no? Y ese es el origen del juego, ver quién corre más rápido. A fin de cuentas, hay dos cosas combinadas, distancia y tiempo. Entonces, se trata de cubrir determinada distancia en un tiempo menor que el otro primero. O sea, empieza así como una cosa de ego, de chingarte al otro, de ser más rápido que los demás, y eso es lo que te motiva, y eso es lo que lleva al lado perverso, en el sentido de lo que dices de Madrazo, o de muchos güeyes que corren el maratón, nada más por la selfie, o nada más por la medalla, o nada más por el prestigio social que tiene, o por poner en su checklist de vida, de sí, planté un arbolito, tuve un hijo, escribí un libro y corrí un maratón. Ya casi se ha añadido porque da una especie de estatus, ¿no? En Estados Unidos, leía la otra vez, es casi como que se corren, pero muchísimos maratones. Ahorita les platico cómo está la cosa en el mundo. Es casi un ritual de paso, porque existe toda esta cultura del running en las ciudades y en las universidades y así, y el maratón es importante, es como volverte adulto, ¿no? O es como ponerte tu primera peda así, la canal, así, es importante haberlo hecho, y bueno, confiere un cierto estatus, es haber librado una batalla, y en fin, hay toda una mitología sí, alrededor, sí. ¿No? ¿Perdón?
No.
Sigue, bueno.
Qué maravilla, ¿no?
Y lo que decía es que en este juego, como decías de los principiantes, pues sí, se compara uno contra el otro hasta que te das cuenta que no, yo me he dado cuenta de que no, que cada quien está haciendo su luchita y que cada uno tiene sus demonios y cada uno tiene las cartas que le dio la vida y uno es gordo y uno tiene 80 años, ¿no? Y porque puta madre, eso sí, mis respetos, ¿no? O sea, cabrones de 85 años que corren y claro que corro más rápido que ellos y claro que hay unos mozalbetes que puta, me rebasan y me dejan ahí y luego se truenan en el kilómetro 30. ¿No? Porque también esa es otra cosa, ¿no? Pero bueno, hay un momento en que la competencia se vuelve ya no los dos cavernícolas de quién llega primero al árbol, sino yo llego al árbol, a ver, quiero llegar un segundo más rápido, y bueno, y juegas con las dos cosas, ¿no? Juegas con el...
Oye, perdón, ahorita sí. Lo estoy viendo, más cerca el maratón, como del alpinismo, que de las carreras.
Pues sí, la verdad es que sí.
Estoy viendo como que ¿por qué subes la montaña? O sea, porque quiero ver si puedo subirla, ¿verdad? No,
es eso, hay un componente de desafío. Y el desafío desde ahí, desde lo del árbol, y es a ver si puedo llegar hasta allá, y de pronto es creer, sí, creo que sí puedo, ¿no? Y entonces se vuelve una cosa de autoconfianza, y es donde entra la parte bonita, y donde creo que está bueno el juego de los maratones, cuando... Sí.
Oye, Javier, te tengo una pregunta. Este cuate, que el nombre que dijiste del
sí,
maratonista que se retiró, el campeón, ¿de cuántos años? Más o menos.
Un veterano de 38 años, 39. ¿Qué? Creo que ahorita tiene 41. Sí, no. Ya a esa edad ya están para afuera.
Por eso, pero yo lo veo, o sea, digo, ya se retiró porque él decidió retirarse, pero no es... Es decir, no es como los futbolistas que se retiran porque... Y luego ya empiezan a hacer panza y siempre... No, yo sí creo que él... Nomás dijo, me voy a retirar para ya no tener esa presión él mismo.
Sí, sigue corriendo, pero lo que pasa es que llegó a su techo fisiológico. Este güey tuvo el récord del mundo, lo volvió a romper. Dos veces ganó 3 oros olímpicos, viene desde ser velocista. Es así una leyenda, y es el único humano que se ha acercado a... Bueno, hubo un chavito que se murió y que le ganó, pero bueno, en principio es quien se ha acercado más a una frontera imaginaria de las 2 horas. El récord mundial de Kipchoge es 2 horas, 1 minuto, y no lo logró romper, excepto una vez en condiciones controladas, con liebres que le llaman, a los que te marcan el ritmo y te abren el aire, con un coche, con un láser, para todo controladísimo para tratar de hacer el intento humano de romper la barrera de las 2 horas, y sí, logró 1:59:40 al segundo intento, ¿no? Pero bueno, llegó a un techo fisiológico, esto es cuando estaba así como en el prime de su capacidad, que es sobrehumana, porque este güey, para que lo ubiquen, corre a velocidad sprint, más rápido que lo que yo podría correr en la pista de carreras, así, que podría correr 50 metros, él corre los 42 kilómetros así, son los que tú dices que son como gacelas, así, unas máquinas de producción de energía que uno no se explica, porque no tienen cuerpos anormales, sino cambios fisiológicos muy fuertes no me voy a meter en rollo técnico, pero de qué pasa, pero pues un corazón tremendo, vascularización, mitocondrias y así, quién sabe dónde está la fórmula, más lo genético y así. Y el güey llegó a un techo, llegó a un punto donde voy a llegar yo muy pronto, pero hay que hablar de atletas y de ciudadanos del pueblo raso, pero pues sí, porque son dos, el maratón, y aquí sí les platico un poquito como la historia. El maratón, antes era una cosa reservada a los deportistas, a los atletas. La gente no corría maratones. Empezó en las Olimpiadas en 1900, creo que es 1896, fueron las primeras pruebas en Atenas, ¿no? De las Olimpiadas modernas. Y hasta finales de ese siglo, ¿cuándo fue? Boston. Bueno, Boston tiene 130 años. Es el maratón más viejo.
Empezó
en 1896, 97 o así. Que es donde se empezó a masificar correr, donde se empezó a volver una posibilidad para los ciudadanos de a pie, como ustedes y como yo, y como todos los que corren en Los Colomos, y todos los que corren en Chapultepec, y todos esos 50,000 que corremos en Londres, o en Chicago, o en Berlín, o así. Somos ciudadanos normales que estamos lejísimos de los de élite, pero lejísimos, años luz, ¿no? Y bueno, por eso hay que diferenciar que pues este güey llegó a su techo fisiológico con 2 horas a los 38 años, y yo, que empecé cuarentón, pues se supone que después de los 53 ya estoy, de hecho, medio de salida. Ya es muy difícil lograr romper mis tiempos anteriores, ¿no? Vuelve un poquito a esto de la competencia contigo mismo. Cuando sabes que ya no puedes ganar, que ya hagas lo que hagas, que entrenes lo que entrenes, entrenes día y noche, ya no vas a ganarle a tu yo de hace 3 años. Entonces, pues te retiras, ¿no? Que es lo mismo que hizo este güey, o sea, ya para dar lástima, ¿no? Ya para andar ahí.
Oye, pero a ver, a la hora de que dices increíble. Te retiras, uh-huh. es te retiras de correr maratones, pero sigues con la práctica de correr distancias.
Yo eso es lo que quisiera, cuando termine esta obsesión con el reloj y los tiempos y así, cuando ya llegue a mi tope, a eso le llamo yo, y ahorita les digo por qué, el momento Murakami, que es donde reconoces que te estás haciendo viejo, que no puedes ganarle a la muerte, que no puedes seguir mejorando. Exactamente.
Porque Murakami se la pasa en eso, ¿verdad? Libro, corriendo
por eso es
también.
Que le llamo así, donde ajá. el nudo del libro es precisamente ese. Estoy spoileándolo, pero sí.
¿Cuál? No, dilo.
El libro se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Y Murakami es un escritor maratonista y llegó y te cuenta toda su aventura, su viaje como corredor, hasta que hubo un momento en que corrió a los 50 y tantos años, 50 y pocos, se preparó como nunca, tomó todos los aprendizajes, ya había cometido todos los errores, tenía el mejor equipo, la mejor nutrición, el mejor sueño, porque finalmente lo que pasa en el día de la carrera es resultado de una ecuación tremenda que dura meses, ¿no? O sea, se produce el maratón durante los 1,000 kilómetros que corres para llegar a ese día, ¿no? Hizo todo perfecto y llegó 10, 15 minutos más tarde de su récord y le dijo a su esposa, y su esposa le preguntó, ¿qué pasó? Dijo, me estoy haciendo mayor. Y se necesita dignidad, humildad y huevos para afrontar que estás en declive, ¿no? Que empieza una decadencia. Por eso es hasta me acuerdo, es la página 180 de ese libro, donde se te sale el lagrimón, ¿no? Porque al principio pues te empatizas con él y es sí, vamos, ¿no? Y va y viaja y la chingada. Él hizo 23 maratones, va mejorando sus tiempos y así, y llega este momento donde y a donde voy a llegar yo y a donde llegamos, donde llegó Kipchoge hace 3 años y donde yo llegaré pronto. Y como bien dices, Gis, significa dejar de competir. Y yo lo que quiero es aventar el reloj a la chingada y las gráficas y así, porque además pues uno se obsesiona con los datos y hay qué es el consumo de oxígeno y la glucosa y no sé qué, y cómo fue tu corazón en su momento de reposo. O sea, la cosa con la que analizo mis carreras parece como software de aeropuerto, ¿no? Así con 20 pantallitas y así. Es complejísimo. Llega a donde más quieras, ¿no? Me quiero emancipar de eso. Ahorita lo necesito. Y de alguna manera, pues son los puntitos del Pac-Man, ¿no? Es lo que lo gamifica y lo que lo vuelve divertido. Decir, huevo, mi promedio de pulsaciones por minuto en el sueño ya bajó 2 durante estos meses. Quiere decir que mi corazón está más. En fin, vas ahí analizando.
No digas, cabrón.
Pues sí, sí.
¡Qué clavazón!
Pues sí. Pues te digo que esto
no, pues es que de eso se trata. Y realmente digo, haces muy buena esta comparación con el Pac-Man, porque siempre uno tiene obsesiones. Yo me acuerdo que yo me obsesioné con el Tetris, que yo ya parado en cualquier lugar veía como espacios donde podían caer cosas después de jugarlo mucho. Y dices, ay cabrón, me está esto, pero hay algo que tiene estas obsesiones cuando son positivas, y sobre todo tú que dices, bueno, siempre fuiste delgado, tienes
yo era
si jugabas fútbol o hacías otra cosa antes.
Soy un converso. Yo me dediqué a lastimar mi cuerpo por 40 años.
Pero por eso, pero en un momento dado te diste esta oportunidad y lo hiciste de una manera, ahora sí, obsesiva, porque veo que sí tienes todo esto y lo cumples y son objetivos. Pero a la vez es mi, como te quiero decir, mi pregunta que te la hago a ti como si se le hiciera a este cuate que se retiró. Obviamente esto ya se queda para toda la vida. Tú vas a tener esos 80 años de esos señores que los ves y dices, es que yo veo a Dick Van Dyke, el actor, que ya cumplió 100 años y todavía va al gym y hace ciertas cosas a los 100 años,
¿sí?
No puedo hacer yo ahorita. O sea, no mames. Porque toda su vida es un bailarín, porque cuidó su alimentación, porque se la pasó con sentido del humor súper bonito, pero tuvo una etapa en los 40s que fue alcohólico, que tuvo un pedo, así que dices, estos cabrones ya no salen de eso, y vámonos para arriba otra vez, en un momento de su vida que dijo, esto no puede seguir, y eso es este... Hay una parte en la que a veces nosotros no entendemos, como bien lo dices de Murakami, me estoy haciendo viejo, y ahí uno puede decir, y ya valió madre, y ya me voy a centrar, a poltronar, ya no voy a hacer nada. Me acuerdo mi impresión de un jugador de La Torre, que le decían el pulmón, de que jugaba, ¿se acuerdan, Toño de La Torre, en el América? Y todos, mira, estaba en los Pumas, en América, y todo en los partidos corría y corría y corría y era un...
Daba las bolas
y decías, ese cabrón está bueno, daba el balón, te lo ponía, no era constructor, pero además apoyaba, era medio y corría y corría. Entonces él, no, el pulmón de La Torre y la chingada. Y de repente lo veo en el Atlas entrenando, él ya murió, con una barriga como... Y dices, ¿qué pedo? ¿Qué pasó, cabrón? Y ya él no se movía. Y ya lo veía hasta deprimido un poquito por este rollo. Y dices, hay un momento en el que la vida te dice, estoy envejeciendo, pero me vale madre. Yo voy a... ya no tengo que competir. Ya no tengo que ser el pulmón de la América.
O sea, seguir en tu... Que eso es lo que decía. O sea, finalmente voy a regresar a la naturaleza, ¿no? O sea, emanciparme del reloj, y claro, pues desarrollé este talento, por así decirle, ¿no? O sea, desarrollé cambios fisiológicos que a mí me permiten correr, pues como una persona camina. Me cuesta el mismo esfuerzo, a un ritmo bajito.
¡Qué maravilla!
Pues puedo caminar y eso me deja recorrer las ciudades, ¿no? O sea, cuando viajo, siempre que voy a Guadalajara y me voy a Los Colomos, o si viajo al extranjero o así, corro. Porque pues me da un radio muchísimo mayor, así suavecito, y puedo echarme pues 30 kilómetros sin problema. Y eso es algo que quiero seguir, es un privilegio, y es algo que quiero seguir ejerciendo de viejo. Y eso, y volverme trailero, que así les decimos a los que trail, ¿no? Que quiere decir, pues, correr en la naturaleza como cabra, así junto, para descubrir el arroyo y la chingada, para que te secuestren, y así, ese es el problema con este.
Con sí, este que yo país. Te preguntaba.
Exacto. En el Ajusco, sí. En el Ajusco ahorita está bien, cabrón.
Te preguntaba el otro día sobre qué tanto te permite disfrutar del paisaje, la corrida, o sea, porque. Uh-huh. Porque yo te decía que a mí, como yo nunca pude correr, era demasiado extenuante, nunca. O sea, entonces, y a la hora de descubrir que caminar sí se me acomodó, empecé a valorar mucho de que incluso me permite pensar, me permite disfrutar el paisaje. Entonces te preguntaba sobre eso con la corrida y me mencionaste, creo que la de Japón, que sí estaba siendo muy muy emocionante el hermosísimo paisaje que tenías en ese maratón.
He tenido dos maratones así donde estaba embobado o extasiado. Uno de ellos fue en San Francisco primero, que fue donde me di cuenta de que el maratón es un deporte de la mente, porque me puse en una euforia, en un estado de alegría, así de correr en la bahía, de cruzar el Golden Gate, y estaba así embobado y cruzando por el Haight Ashbury y la chingada. Era turístico, no quería que acabara. Que es lo contrario que pasa en un maratón. Y se acabó, yo no mames, ya llegó el 42. Hice el mejor tiempo de mi vida. Y después, justo el que te mencionaba, ese fue uno y que fue como un breakthrough, le llaman, corté una hora mi tiempo, así, pa, que es muchísimo. Y otra vez sí se dio que fui a Japón, tenía que gastarme un boleto que no usé en la pandemia. Y busqué un maratón que hubiera en otoño antes de que se venciera el boleto. Y encontré, por pura chiripa, por pura casualidad, el que tiene fama de ser el maratón más bonito del mundo, que se corre en la falda del monte Fuji. Hay cinco lagos, se llama Fuji Kawaguchiko, y corres alrededor de los cinco lagos con el volcán acá. Y esto es en el otoño, cuando así como la postalita de Japón, de con todas las hojitas anaranjadas y así, corres ahí en medio, se levanta así como una ligera niebla del lago, y te sientes así como en el viaje, sueño de Chihiro, o en los hongos más potentes que te hayas metido en tu vida, así como, wow, ¿qué es esto, no? Y lo mismo, y flotas, ¿no? O sea, ahí de alguna manera, no sé, la belleza pues te llena de amor a la vida, ¿no? Y te llena de gratitud por el privilegio de estar ahí, de tener un cuerpo y de poder correr y de poder respirar.
¡Qué maravilla!
Y te, puta, te vuelves una llamarada, aunque después acabes hecho así un bulto, ¿no? Pero ese es un poquito de las emociones que les decía que genera el maratón. Hay un momento en que de verdad te sientes como una, en el mejor sentido, como una máquina de combustión, o sea, estás generando energía, ¡wow! Y eres un animal, pero un animal potente, como estos caballos, como estas goceras, y te metes en tu trance, y es una, pues, una demostración a ti mismo, una si quieres, un alarde de fuerza, una, este, no sé, es este, todavía me pregunto, porque hay una frase muy, que me gusta muchísimo de, y hasta estoy escribiendo un ensayito que va por ahí, de Kierkegaard, que habla, que dice la pasión por lo posible. A eso estoy llegando. Te apasionas,
cámara,
por tu propia posibilidad, por la posibilidad de tu cuerpo, por la posibilidad de la vida, y este, y sufres y gozas y así, pero no sé, este, eso es lo que tiene.
Suena muy bien, maestro.
Sí, caray.
Oye, Javier, se nos está acabando el tiempo, nomás quiero platicarte que yo hice, hice
cabrón,
en el 98 el maratón de Barcelona.
Como, sí.
No es que lo haya, no es que lo haya corrido, porque estaba yo ahí y me dijeron, ¿quieres participar? Yo no, sin entrenar, nada, nomás era porque venía de estas ondas de hacer los 8 kilómetros y dije, bueno, pues sí, está bonito, me dan mi cachucha, mi rollo.
Mi medalla.
Y ya sabes, por Pueblo Nuevo, y que hay como unas montañitas, no el Tibidabo, que es muy alto, sino acá, y donde está la alberca y demás. Y yo todo el maratón me la pasé entre caminando, corriendo, caminando, me la pasaba viendo bares. Está chingón. Acá está. Y ahí donde descubrí grandes lugares en Barcelona, ya. Porque luego me fui a vivir allá en el 2000, que ya sabía yo por ese maratón, porque me la pasaba viendo nomás a ver dónde me iba a
empezar. El postre, ¿no? Lo que viene después de esta chinga, oye, ¿dónde me voy a echar mi chela, no?
Exacto.
No manches, muchas gracias,
oye,
Javier.
Muchas gracias, Javier, por estar aquí en el programa y muy, muy alentador y de alguien que sí sabe de estas cosas y lo sabe comunicar. Javier, este, te agradecemos pues, mucho.
Se los agradezco muchísimo más. Este, luego platicamos más. Yo quería que me platicaras,
sí,
este, Gis, de cómo van tus caminadas, que me hablaras tú más de tu propia experiencia, y nada más me puse ahí yo a, este, con mi
verborre. No,
no, no, pues de eso,
bueno,
se trata,
luego
para eso te invitamos
podcast,
a platicar. Este,
invitar,
ya nosotros.
Sí, señor, sí, señor. O sea, bueno, pero muy, pues realmente muy inspirador cotorreo. Este, muchas gracias, maestro, y este, espero que más de un chorero se le haya prendido ahí la llama.
Es bien bonito, hay que correr.
Sí.
Bueno,
sí,
venga,
sí. Gracias,
gracias a ustedes.
Gracias, Javier. Gracias también,
gracias,
a nuestro
Gabo,
productor, sí, a nuestro productor Gabo Casillas, a Guara, que está siempre ahí al pie del cañón, ahí en Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, señor Pelón, despide.
Voy a interrumpir porque me voy a ir a caminar ahorita unos kilómetros. Un abrazo a todos y muchísimas gracias, ¿eh? Nos vemos.
Que venga un año buenísimo. Nos vemos al final del año.
Sí,
venga.
Sí.
Imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.